El alcalde de Estepa responde a tus preguntas en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Pues aquí estamos de vuelta, nos hemos cambiado, yo me he cambiado de estudio para estar junto a Raquel Rivera. Raquel, hola, compañera, y el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, que ya nos acompaña en El Alcalde Responde. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de volver a estar aquí con vosotros.
Preguntamos primero por el tema fundamental, luego vamos con los... Bueno, por el tema fundamental, por uno de los temas prioritarios.
Vale, venga, sí.
Y luego vamos con las preguntas a los oyentes. Lo digo porque, bueno, estábamos todos muy pendientes. Bueno, lleva toda la mañana recogiendo valoraciones sobre ese encuentro que mantenían alcaldes y alcaldesas de todo el territorio, del área sanitaria 2.1, 24 municipios, la viceconsejera de Salud, creo que también la delegada de Salud. Bueno, la pregunta... ¿Qué les han puesto sobre la mesa, alcalde?
Bueno, pues desafortunadamente salimos de la reunión sin tener propuestas claras sobre lo más importante, sobre cómo vamos a afrontar el verano, habida cuenta del déficit estructural que tenemos de profesionales en la zona básica de Estepa, menos de la mitad diariamente, con la que se está sosteniendo el servicio. Y además le sumamos las vacaciones en este tiempo de verano, pues la verdad es que el déficit de atención va a ser mucho mayor, matemáticamente. No nos dijeron que hubiese ninguna medida para solucionar esta problemática, simplemente pues, se limitaron a decirnos que igual que el año anterior. Pero igual que el año anterior, con menos profesionales, pues...
Para cubrir la misma población.
Bueno,
o más, pues, porque todos sabemos que muchos vecinos que viven fuera en verano no se van a la playa, sino que vienen a su pueblo y estas para estar con la familia, ¿no?
Así es, así que no nos dieron ningún mensaje claro. También les hice una pregunta, la más importante, si había algún plan para corregir ese déficit estructural que tenemos de profesionales, ¿no?, a medio y largo plazo. Uh-huh. Tampoco me respondieron a esa pregunta, más allá de decirnos que las nuevas plazas que se fueran a ofertar, tampoco sabemos cuándo, pues especialmente si van a ofertar las zonas de difícil cobertura. Pero, bueno, ya o sea, después de tanto tiempo no nos creemos esto. El problema que tenemos en la sanidad es que los médicos se encuentran en Andalucía con un exceso de oferta. Pueden ir a donde quieran. Y no se modifican las condiciones laborales de los médicos no van a venir aquí. El problema que tenemos aquí en la zona de Estepa es que los médicos que están, algunos ya están en una edad avanzada y ya pues lo que están esperando es la jubilación. Y los más jóvenes, pues posiblemente la mayoría se quieren ir, están pidiendo traslados, se han conseguido 5 traslados y la situación es cada vez peor. Si no se actúa, pues esto, vamos a un círculo que al final no va a llevar al caos. Y esto solo se soluciona con voluntad política y con dinero, con presupuesto. Y simplemente es querer poner las medidas adecuadas, que tampoco es tan complicado. Yo así se lo planteé a la viceconsejera, pero desafortunadamente no respondieron a nuestras preguntas. Y en ninguna medida fueron capaces de dar respuesta a las reivindicaciones que llevamos los alcaldes.
Y esa oferta de empleo público extraordinaria que se prometió en septiembre, en la reunión que tuvisteis con el gerente entonces del SAGE, ¿os han comunicado al respecto? Porque, bueno, eso se prometió como una de las medidas para solucionar la falta
razón,
de médicos.
Es la razón fundamental por la que... Me dirigí a la viceconsejera para decir que no confiaba en la voluntad política de ellos, porque hace 9 meses nos estuvimos reuniendo con el gerente del SAS y nos planteó una serie de medidas, la más importante, una oferta de empleo público extraordinario que además iba a salir de manera express, y eso no se ha producido. O sea, porque tenemos que confiar ahora en... Ojalá se ponga en práctica. Ojalá pudiera decir lo contrario. Pero lo que sí podemos decir es que la situación es cada vez peor.
Por hecho que este verano a lo mejor se van a cerrar centros, ¿no?
También pregunté sobre si hay algún consultorio, algún centro de salud que vaya a permanecer cerrado. Ni siquiera me contestaron, aunque yo sé que va a ser complicado mantenerlos abiertos. Posiblemente los quieran mantener abiertos con personal de administración, pero eso es lo mismo que tener los cerrados, con todo mi respeto hacia el personal de administración, que son fabulosos, pero que evidentemente nos estamos refiriendo a la atención médica. Las gestiones o las peticiones de citas administrativas, pues la verdad que hay que dar la enhorabuena, ¿no?, al personal de servicios del Servicio Andaluz de Salud y a los médicos que están aguantando esta situación sin que se les dé ninguna solución.
A partir de las 2:15, Raquel, conoceremos más opiniones, aunque por lo que me has dicho van todos todas orden similar, ¿no?
Sí.
Efectivamente. Bueno, pues vamos con las preguntas de nuestros oyentes, ¿no? Vamos a ver, Mari Carmen Fernández le pregunta, alcalde. Me he dado cuenta que han quitado los corazones para depositar tapones que había en la Avenida Andalucía. Yo los guardo y ahora no sé qué hacer con ellos. Querría saber por qué los han quitado y si hay algún sitio donde se recojan. Mari Carmen dice que le da mucha pena tener que tirarlos a la basura. Pues gracias, Mari Carmen. El alcalde de Estepa le responde.
Bueno, Mari Carmen, pues una interesante pregunta la que nos hace, y me alegro de que la haga y darme la oportunidad aquí de que la pueda de forma pública responder. A ver, nosotros pusimos en su día los corazones para recoger los tapones de las botellas de diferentes índoles y de los envases, porque había un gestor autorizado de este tipo de residuos que tenía convenios con asociaciones benéficas, en este caso era con EMI, y que recogía estos tapones y, como consecuencia de la gestión de los mismos, pues le otorgaba un rédito, entiendo que económico, a la asociación benéfica ASEMI para la gran labor que realiza. ¿Qué pasa? El gestor autorizado de residuos dejó de prestar este servicio hace meses. Nosotros, primero, nos transmitió que no podía llegar a hacer la recogida, y por parte del ayuntamiento se planteó el transporte, ¿no?, para desplazar los tapones hasta sus instalaciones. Pero ya llegó un momento en el que no podían hacerse cargo de este servicio. Hemos hecho una búsqueda activa también de gestores, ¿no?, que se puedan dedicar de la misma manera que esta asociación a recoger estos tapones para ponerlos en valor. Y bueno, no lo hemos conseguido. Entonces preferimos quitar los corazones de la avenida. Y que, bueno, si en algún momento se vuelve a conseguir, ¿no?, que haya un gestor autorizado para este tipo de residuos y podérselos llevar, incluso estaremos dispuestos a que el propio ayuntamiento desplazara con sus medios propios, ¿no?, los tapones hasta las instalaciones del gestor, pues lo pondríamos de nuevo en práctica, pero hasta este momento no ha sido posible. No obstante, sí quiero decir que los tapones pueden ser reciclados igual que las botellas cuando se de los envases, depositándolos en el contenedor amarillo, ¿no? Como todos los que separamos nuestros residuos, pues vamos a tirar al contenedor amarillo los envases y los tapones siempre que no tengamos otra posibilidad. Y esa es la razón por la que se ha quitado. Se ha quitado para evitar suciedad, porque al final el tener el contenedor puesto allí pues va a conllevar que muchos vecinos sigan depositando los tapones y no tiene sentido.
Muy bien. Pues Mari Carmen, esa es la razón. Así que depositarlos en el contenedor amarillo junto al resto de las botellas y no hay problemas. Luego ya las estaciones de separación lo separan para que no haya ningún problema. Alcalde, vamos con un par de preguntas que tienen que ver con ese cambio en la dirección de las calles. Juan Pedro Flores nos dice, he comprobado que han cambiado las direcciones de algunas calles para hacerlas en sentido único. Yo imagino cuando lo hacen es porque hay un estudio previo que así lo aconseja, pero como conductor es un trastorno. Y ahí va mi crítica. Creo que se ha avisado poco de los cambios que se iban a hacer. Gracias. Y otro oyente que se llama Manuel Luque dice, a ver, es el tema de conversación, el cambio de sentido de algunas calles. Esto es como todo, a algunos les gusta, a otros no. Algunos cambios les vienen bien a unos, a otros no. Yo lo que he hecho en falta es que esto no se haya explicado con tiempo, porque la impresión que da es que las decisiones se toman al tuntún y la experiencia dicta que cuando hay cambios en las calles es para peor. Ojalá me equivoque, dice Manuel. Y Mari Bueno enlaza lo de los cambios en el sentido de las calles con otros asuntos y aprovechamos. Está muy bien el cambio de sentido de las calles, dice Mari, pero la gente no siempre respeta los nuevos sentidos y echo en falta más policía local para que los controle. Está bien que se mejore el tráfico, pero deberíamos andar más y coger monos el coche. ¿Para cuándo se espera un pequeño autobús y cuándo se va a dejar de aparcar en las aceras? Pues alcalde, Juan Pedro, Manuel y Mari, con el tema vertebral de los cambios en el sentido de las calles y temas adyacentes.
Bien, pues me alegro de que Juan Pedro, Manuel y Mari pues nos hayan planteado estas interesantes preguntas. Hemos concentrado, digamos, en una sola las tres preguntas que van sobre el tráfico y la movilidad urbana, algo lógico cuando se han tomado decisiones en los últimos tiempos y se han puesto de manifiesto pues los últimos días, ¿no? Concretamente aquí en el barrio de los Remedios, pues hace muy poquito, ¿no?, que se descubrieron las señales y que estamos en marcha con el nuevo plan, ¿no?, de sentidos. Bien, esto viene, no se hace ni muchísimo menos al tuntún las decisiones, ni muchísimo menos. Hay un estudio previo al que hace la policía local y técnico de la Dirección General de Tráfico, que han estado también aquí en Estepa. Y bueno, viene también como consecuencia de muchos vecinos y vecinos, ¿no?, que se llegan al ayuntamiento, llegan tiempo, llegándose, ¿no?, planteando la problemática que conlleva posiblemente el tener el doble sentido de la marcha más una fila de vehículos en línea, ¿no?, aparcados. Esto, la experiencia nos dice que por seguridad, porque se han dado accidentes, situaciones de conflicto, embotellamientos, atascos, y por seguridad es mucho mejor darle prioridad al sentido único de la marcha. Esto es así, mucho más fluido, mucho más seguro para todos hacerlo en un único sentido. Y esto pues se ha planteado de una manera muy general. Yo entiendo que no todos los vecinos pueden estar contentos, porque si al final queremos adaptar la solución a nuestra situación particular, cada uno tendría un planteamiento distinto de los sentidos de la marcha. Si yo vivo en el extremo de la calle y tengo mi cochera en el extremo de la calle y ahora resulta que es sentido único y tengo que darle la vuelta para llegar a mi casa, pues evidentemente no seré yo el más afortunado con este cambio. Pero esto no se mira en situaciones particulares, sino que se piensa en una dimensión general, en el ámbito de un plan de movilidad que se ha redactado y que se ha estudiado por parte de técnicos de la Dirección General de Tráfico, Policía Local y el propio equipo de gobierno. Creemos que se han tomado las decisiones acertadas. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo lo que estamos promoviendo, que a lo largo y ancho de todo el núcleo urbano de Estepa se pueda entrar por un extremo del núcleo urbano y salir por el otro, por ejemplo. Se puede entrar, si alguien viene de Gilena o de Pedrera y llega al paseo de Roya, pues puedes entrar por la calle Roya, atravesar Virgen de la Esperanza, Mesón, Castillejo, Mesones, Santa Ana, el Pilar de la Coracha, y estás en el final de la salida del pueblo. Y si estás en la Plaza Vieja, pues Hornillos, Cuesta, Veracruz, Plaza de los Remedios, Gilena, calle Gilena, y seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Por calle Roma y te encuentras de nuevo en Gilena. Igual, en el mismo sentido, pues irían, por ejemplo, desde, si nos vamos desde calle Baja, calle Médico Ruiz, Molinos, Humilladero, Llanete, o sea, en un sentido y en otro, pues podemos entrar por un lado y salir por el otro. Y, sobre todo, priorizar el sentido único de la marcha, que le da más seguridad a los peatones, que pueden circular seguros por las aceras, y menos situaciones de conflicto del tráfico cuando este se da en doble sentido, que muchas veces pues condiciona que un vehículo tenga que invadir la acera, poniendo en peligro al peatón, el atasco, el enfado de los que vamos conduciendo los vehículos, la falta de tiempo. Yo creo que es mucho más fluido y mucho más rápido. Uh-huh. Y es verdad que posiblemente el que estuviese acostumbrado a un trayecto mucho más corto, pues igual ahora tiene que circular por más metros. Pero yo estoy seguro que al final tardan menos, porque no te vas a encontrar a nadie a la contra. La experiencia nos dice esto, no solo en Estepa, sino los expertos lo dicen, porque tienen experiencia en todos los sitios. Y sobre todo que es más seguro. Eso es lo más importante. Este es el espíritu y esta es la verdadera razón del por qué se ha hecho. Quejas reiteradas de los vecinos, situaciones de conflicto, accidentes, ahora, pero que se han dado y que creemos que así se resuelve. Evidentemente, eso ni qué decir tiene. Cuando se toma una decisión no quiere decir que se vaya a quedar para toda la vida. Si hay alguna situación que después de la decisión tomada y que se ponga de manifiesto y que después del estudio haya que pensar que haya que hacer un nuevo cambio, pues se hará sin ningún problema, si se da la circunstancia. Pero que esto no se hace de forma improvisada ni al tuntún. Está muy estudiado y yo creo que cuando vaya pasando los días, los meses, nos iremos acostumbrando y seguro que después de un tiempo lo valoraremos positivamente. Estoy seguro de ello. Es verdad que lo más reciente ha sido en el barrio de Los Remedios, pero o sea, también se tomó la misma decisión hace ya algo más de un mes, las inmediaciones del Colegio de Santa Teresa y el balance. Bueno, la consecuencia de ello por parte de los responsables del centro educativo y también vecinos de las inmediaciones nos dice que va muy bien, ¿no? Entonces, así se ha hecho. Con respecto a si se podía haber avisado, es verdad que se publicó en redes sociales, pero también es verdad que con este mismo propósito las señales se pusieron hace ya más de un mes.
De hecho, llevaban tapadas.
Y se taparon y se veía perfectamente cuál era el, digamos, el motivo de cada señal, porque se veían perfectamente.
De hecho, aquí, alcalde, perdone, pensábamos que era algo que tenía que ver con la octava de los remedios, que siempre suele provocar mucho follón de tráfico. Luego nos dimos cuenta que pasaba la octava y seguían tapadas todavía, ¿no?
Así es, así es. Es verdad que se pusieron, no sé, no hubiera ocurrido abrirla antes de la octava, porque si no hubiese sido un caos, eso sí es verdad. Pero sí ha dado tiempo, creemos, y si no, pues pido disculpas aquí públicamente, a que la vecina y los vecinos puedan diseñar en su mente, digamos, el itinerario que tienen que tomar cuando se pusieran en práctica. Ya se han puesto, y es verdad que, también contestando a una de las preguntas, la policía en este momento pues está en las inmediaciones de la zona donde se han cambiado los sentidos, ¿no? Una manera de carácter informativo, ¿no? No se va a multar a nadie en estos primeros días si va en sentido contrario. Yo me equivoqué ayer, por yo mismo digo, vamos, y lo reconozco, que me lo acaba de decir un vecino, te equivocaste ayer, y por despiste, es que puede pasar, ¿no? Entonces, es verdad que un tiempo prudencial, unos días, pero es verdad que tenemos que utilizar, digamos, los sentidos, porque al final es la decisión que se ha tomado, y yo creo que al final, haciendo balance, sí. Hay un tema muy importante que han dicho en la última pregunta, y que me ha gustado y me ha encantado que lo hayan dicho. Y es que se debe de andar más, usar el vehículo menos. Yo lo digo aquí mucho. Y precisamente no soy de los que predica con el ejemplo, yo que suelo ir en coche. Pero estepa en una persona que no tenga movilidad reducida, 10 minutos o 15.
En cualquier sitio.
En cualquier sitio. Pero, o sea, pasamos estepa de un extremo a otro. No hay distancias en estepa para coger el vehículo. No debería de haber un problema de aparcamiento en estepa si vamos andando. Yo entiendo que estamos muy acostumbrados al coche y que parece que es irrenunciable. Pero estoy seguro de que si todos hacemos o nos proponemos andar más y coger menos el vehículo, no solo es más saludable, sino que bueno, es mucho mejor para todos y para la convivencia. Así que hago este alegato y espero que se cumpla. Hay un proyecto muy importante que se hizo y emana un poco también de este estudio, así como consecuencia de este estudio de movilidad y también a petición de los centros escolares, que es el proyecto Caminos Escolares Seguros. Sí. ¿No? Y para ello han estado aquí técnicos de la Dirección General de Tráfico que han participado en el plan de movilidad y que la verdad hemos culminado con éxito. Ayer hacíamos balance en el Consejo Escolar Municipal y la verdad es que los directores de los centros estaban muy contentos porque, bueno, se ha hecho una inversión importante a nivel de señalización, de ejecución de vados, de rebajes de aserados, de pasos de peatones nuevos, de nueva señalización, mucho más segura, ampliación de aserados, todo para marcar una serie de itinerarios que además aparecen marcados con pasitos en las aceras para permitir y facilitar que las alumnas y los alumnos acudan a los centros educativos andando. No sé si lo conseguiremos, pero vamos a poner toda la carne en el asador. Y ya por último, para contestar también una de las preguntas que se ha dicho, va a haber transporte público en Estepa. Es tremendamente importante. Ya lo anuncié una vez aquí en un alcalde responde. Es verdad que no va a ser rápido porque estamos ahora mismo con el pliego para licitar la contratación del autobús, que va a ser un autobús ecológico, 100% eléctrico, y que Estepa va a tener el transporte público porque ya tenemos la financiación, que es lo más importante, y a partir de ahí por lo que tenemos que desarrollar el procedimiento administrativo para terminar comprando el autobús y ponerlo en práctica.
Muy bien. Pues otras dos preguntas. Gracias, alcalde. Gracias a Juan Pedro, a Manuel y a Mari por esas preguntas. Dos preguntas que también guardan relación, alcalde, de Antonia y de Josefa Maireles. La de Antonia le dice, ¿vamos a hacer cortes de agua finalmente este verano? ¿Qué pasa por las piscinas privadas? Estamos preocupados. Y Josefa es mucho más directa. Alcalde, ¿ya sabe usted cuándo se abre la piscina municipal? Así que, agua, cortes, piscinas privadas, piscina municipal.
Sí, bueno, pues importante pregunta y me alegro de que me la haga. Hace unos días estuve aquí en el Hoy por Hoy.
Sí, me acuerdo.
como consecuencia de una alta preocupación que tenemos, ¿no? Que tenemos y vino como consecuencia de un aviso que nos alarmó al equipo de gobierno por parte del servicio de aguas, ¿no? Y pasó hace dos semanas escasas, y es porque este repunte de la temperatura que hubo en hace este tiempo,
final de mayo,
pues creemos que coincidió con el llenado de muchas piscinas privadas y el pozo, pues la verdad es que no es que se nos viniera abajo, pero que redujo mucho su capacidad y la verdad que esto nos hizo alarmarnos en ese momento y continuamos en esa situación de tensión. Esto me hizo hacer un llamamiento públicamente a todas y todos los ciudadanos de Estepa a reducir el consumo de agua y ser respetuoso con el recurso. Sabemos las medidas restrictivas que han tomado otros municipios que están muy cerca de Estepa y que beben del mismo acuífero. Nosotros nos abastecemos de un acuífero subterráneo, de agua subterránea que hay aquí en Estepa, y ya hemos visto como Pedrera, como Agua Dulce, como Casariche han practicado cortes de agua durante dos veranos ya, creo que llevamos, y se han producido cortes en estas últimas semanas también, y nosotros posiblemente no nos quedemos fuera de esa realidad. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido suerte de que en Estepa no hayamos tenido que practicarlo, porque habiendo una situación de carestía se ha conseguido mantener el consumo, pero lo que no se puede soportar es que haya 300, un consumo en Estepa en general de 320 litros habitantes día.
¿Se ha mantenido el consumo estas últimas semanas?
Estamos, yo estoy atento con el fontanero y con el servicio de agua constantemente, pero es verdad que hubo un repunte en esas dos semanas mayor de costumbre y evidentemente ese repunte bajó, pero se mantiene un consumo muy elevado de agua y tenemos que conseguir actuar en la demanda, en el consumo. ¿Por qué? Porque somos capaces de llevar el mismo tipo de vida sin necesidad de gastar tanta agua, y para eso hay que hacer un consumo responsable, empresa y ciudadanos, hay que hacerlo. Estoy seguro de que lo podemos hacer. En Sevilla capital hay un consumo de menos de la mitad en litros habitantes día, y es una realidad totalmente distinta con un volumen de población mucho mayor. Claro que nosotros somos capaces. Lo que pasa es que es verdad que posiblemente en Estepa no tengamos esa costumbre del ahorro, porque nunca ha faltado el agua. No se recuerda, yo al menos no recuerdo algún momento en el que en Estepa haya habido restricciones de agua. Pero eso no quita la situación que estamos viviendo, que estamos en un contexto de sequía prolongada desde hace muchísimos años, y de que posiblemente las lluvias, que también es un aspecto que se produjeron en marzo, durante la Semana Santa y alguna posterior, pues posiblemente haya dado lugar a un falso alivio, ¿no?, en la población, que haya condicionado a que sigamos consumiendo igual que siempre. No es así. O sea, no solo no han mejorado los niveles de los pozos con estas lluvias, sino que estamos en un contexto de sequía acusada y tenemos que ser conscientes de ello, porque la situación se puede agravar, y estoy seguro de que si esto sigue como va, vamos a tener que tomar la decisión de practicar cortes para garantizar el consumo de agua humano, que es lo más importante. Es que no sabemos lo importante que es el agua. Y como ya apuntaba aquel día aquí, no se puede regar ni se puede limpiar una fachada sin contemplaciones con una goma. No estamos en esa situación, no se puede gastar agua. Los primeros que tenemos que dar ejemplo somos los servicios municipales. Yo siempre lo pongo por delante para que nadie lo tenga que decir. Pero que evidentemente es algo que nos tenemos que tomar muy en serio todos en general. Entonces, contestando la pregunta que nos hace, pues bueno, es posible que haya cortes, no está tomada la decisión en este momento, porque no me ha transmitido, ¿no?, desde hace unas horas hacia acá, ¿no?, esa necesidad, pero que esto puede ser una realidad dentro de pocas horas, se puede dar, y así vamos a estar todo el verano hasta que vuelva a llover y haya otro tipo de situación. Pero ahora mismo la situación es la que es. Hay obras importantes que se están ejecutando para mejorar la situación, pero eso va a tardar todavía, posiblemente no el verano que viene, sino el siguiente. O sea, que todavía vamos a tener un estado prolongado en el cual vamos a tener que mantener la prudencia, los consumos cortos y tomárnoslo de una manera responsable todas y todos los ciudadanos. Es tremendamente importante. Yo creo que si la sequía va a más, nos vamos a tener que acostumbrar todas y todos a una nueva realidad en la que tengamos que contar con menos agua. Y para ello pues tendremos que adaptar todos los mecanismos necesarios para seguir garantizando el consumo de agua humano, como sea, porque sí es posible, pero consumiendo mucho menos.
Y, alcalde, ¿hay alguna actuación pendiente planteada concreta por parte de Diputación? Hemos hablado esta mañana con Gonzalo Domínguez, el diputado de áreas supramunicipales, que le preguntábamos por la situación de Estepa. Nos comentaba que Estepa, o sea, va a trabajar Diputación para que Estepa no se quede sin agua, obviamente, pero no ha concretado tampoco qué tipo de intervenciones o actuaciones, porque la obra en la que te refieres de que va a traer el agua desde el Plan Écija, eso va a tardar un poco.
Yo transmití, he estado reunido con Gonzalo muchísimas veces para tratar esta problemática, y es verdad que las obras para conectarnos con los embalses del Retortillo y el Bembéjar, que son de los mismos embalses de los que bebe Osuna, Rubio, Herrera, Écija, ¿no?, desde hace muchísimos años, se conecten con los municipios que rodeamos la Sierra Sur. Pero claro, este proyecto evidentemente es un proyecto amplio y que se está ejecutando por fase y que tardará tiempo en llegar a conectarse con nosotros. Mientras tanto, es verdad que el verano pasado se encontró un sondeo en la Sierra de la Cruz, un nuevo sondeo, también del mismo acuífero. Se hicieron dos pozos de 300 metros de profundidad, con los cuales se le está suministrando agua a Pedrera y Agua Dulce. Nosotros pedimos que nos conectaran también a esos sondeos, no solo nosotros, sino también Casaliche, Badolatosa, ¿no?, que pueda desde ahí extraer, procedente de esos sondeos, llevar el agua allí, y Estepa. Queremos, digamos, agilizar estas obras, que en ello es lo que está Gonzalo, por eso dice el diputado que está trabajando para que Estepa se quede sin agua, es conectarnos con los pozos de la Sierra de la Cruz. Al final sería conectarnos con pozos que extraen agua del mismo acuífero, posiblemente otro venero, otra bolsa de agua, pero al fin y al cabo del mismo acuífero, Tener en cuenta que un acuífero, pues posiblemente es agua subterránea y la morfología, pues, no es como un embalse, que tú lo estás viendo, que es en superficie, y si cae agua sube un metro, pues sube un metro para todo. Aquí no sabemos, depende de dónde se encuentre el pozo. Y depende de la disponibilidad de agua, pero es mucho más complicado conocer la disponibilidad de agua. Al fin y al cabo tenemos que actuar sobre la demanda y ser todos responsables y demandar menos consumo, porque podemos desarrollar nuestra vida y la actividad de las empresas perfectamente sin gastar los volúmenes de agua que estamos gastando. Y además, digo mucho más, y gastando mucho menos. Somos capaces de mantener los niveles de vida que tenemos y el nivel de actividad de las empresas. Con respecto a la piscina municipal. La piscina municipal, si la vamos a abrir, se va a abrir el día 22 de junio, está prevista la apertura. La piscina municipal, es algo que no quiero que se piense que por abrir la piscina municipal nosotros no estamos dando ejemplo. Creemos que el abrir la piscina municipal pues puede evitar el hecho de que haya piscinas particulares en azotea, muchas, ¿no? Que esto al final, pues, el hecho de abrir una piscina pública de la que todo el mundo pueda disfrutar, pues puede aminorar, esta existencia de muchas piscinas que puedan darse de forma particular. Es la razón fundamental, y sobre todo porque es un proyecto muy social. La piscina de Estepa es una piscina donde va muchísima gente y tenemos que mantener este equipamiento. Es verdad que nosotros estamos tomando todas las precauciones en la piscina para minorar el consumo de agua, pues sí, vamos, para intentar no consumir agua de la red, ¿vale?, de agua potable, para llenarla de agua no potable, pero evidentemente apta para el baño y para este tipo de actividad, pero para afectar lo mínimo a los pozos de los que nos suministramos desde Estepa. Pero la piscina municipal sí que se va a abrir. Pero tenemos que tener todo en la conciencia, la necesidad de hacer un consumo responsable. Ese llamamiento no vamos a parar de hacerlo durante el verano, porque estamos en una situación verdaderamente crítica.
Raquel, no sé si quieres preguntarle algo más, pero como sé que se acerca a las 2 de la tarde, tienes que irte. Yo dejo la última pregunta para el final,
sí.
¿Vale?
Que lo puedes formular. Sí, voy
perfecto.
Bien.
Perfecto.
Yo quería preguntarle, ya para cerrar el capítulo agua, pero bueno, porque es una cuestión, si se contempla algún bando con medidas restrictivas, o sea, prohibición de baldeo de calles con agua potable, lavado de coche, en fin, ese tipo de cuestiones.
Claro, el baldeo de calles no se hace con agua potable, evidentemente. Se hace con agua.
Se refería a los vecinos.
Los vecinos, a nivel particular, claro, efectivamente, sí.
Sí, es muy posible que hagamos un bando de este tipo pronto. Campañas de sensibilización que son fundamentales, y como yo decía, se se ha nombrado un cuerpo especial de inspección para vigilar cualquier consumo que pueda haber de forma no adecuada y que contravenga a nuestras ordenanzas municipales. Va a haber una vigilancia pues muy acusada, ¿no? Con respecto a esto, porque tenemos que ser capaces, ¿no?, de garantizar, al final por el bien de todos, ¿no?, pues de garantizar el consumo de agua para todas y para todos, especialmente durante el verano, que no va a llover, más seguro, y evidentemente pues garantizarlo en el máximo periodo de tiempo.
Perfecto. Bueno, pues la última pregunta que nos hacía Tere, que le preguntaba al alcalde, bueno, decía, he leído que hay unos campamentos tecnológicos este verano, pero para alumnos hasta los 18 años. Los chicos de más edad que se quedan fuera, y es una pena porque no tienen muchas opciones, el verano es largo. ¿Han pensado en ofrecer talleres de inglés o de tecnología para jóvenes, tanto menores como mayores, de 18 años? Pues, Tere, gracias. El alcalde de Estepa te responde.
Le agradecemos a Tere la pregunta. ¿Ha dicho hasta 18 años?
Sí, digamos, hay talleres para alumnos de hasta 18 años, pero no para mayores de 18 años.
Bien, yo sé que hay un amplio abanico de actividades preparadas para el verano, desde las áreas pues de servicios sociales, de educación, de juventud, también de cultura, de deportes, para satisfacer pues las demandas de ocio, ya que vamos a tener, y tiempo libre, ¿no?, que tiene la población en verano. Los talleres de multideporte pues han funcionado muy bien en estos años. Ninguna niña y ningún niño que haya querido participar ha tenido problemas de acceso a estos talleres. Se redoblaron los esfuerzos en materia de monitores deportivos de instalaciones para que todos pudiesen estar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde si quisiesen. Y cuanto a deporte, pues la verdad es que está bien cubierto y vamos a llevar a cabo lo mismo. Con respecto a los talleres en materia de robótica.
Sí, sé que hay unos tecnológicos que se
imparten desde Guadalín.
Se han agotado las plazas.
Sí. Claro, porque ha llamado mucha atención.
El otro día,
pues,
la concejala.
Voy a ponerme en contacto con el servicio, con la concejala y con la técnica que imparte los talleres, a ver cómo podemos nos dar respuesta a mayores de 18, si existe esta demanda, porque lo que queremos que el mundo pueda disfrutar, ¿no?, con este tipo de formación, que además está muy muy de moda, ¿no?, desde el punto de vista tecnológico, del desarrollo tecnológico, que tan de moda está. Pues me quedo, Tere, con esto que me dice, y lo consulto con la concejala y con la técnico para poder dar cabida a este público que se puede quedar fuera. No queremos que nadie se quede fuera. Luego tenemos también los talleres educativos, que también van a dar respuesta a todas las niñas y niños, ¿no?, que durante el verano y sobre todo en el mes de julio, que es cuando más lo demandan, si fuese necesario pondríamos también durante el mes de agosto, pero que puedan dar pues talleres, bueno, de diferente índole, con una perspectiva también de ocio, ¿no?, y que celebramos todos los años y de los cuales pues no queremos que nadie se quede atrás. Va a haber talleres también de juventud, de cultura, va a haber yoga al aire libre, va a haber actividades de teatro, de rock, conciertos, experiencias de muy diferente tipo, a partir de ahora razonables, ¿no?, a las que ya salimos a la calle, y yo creo que vamos a tener un verano, entre el verano cultural, las actividades de juventud, la deportiva y los talleres que desde educación y servicios sociales imparten, yo creo que vamos a dar respuesta a gran parte de la población. Pero me quedo con la pregunta de Tere de la parte tecnológica, por si podemos incrementar el número de alumnos para dar respuesta a su demanda.
Perfecto. De esta forma, aquí tanto en Hora 14 como en Hoy por Hoy iremos comentando a lo largo de estas próximas semanas, que ya termina el curso académico, toda esa amplia oferta cultural, deportiva, de ocio que hay no solamente en Estepa, sino en la mayoría de los municipios de la Sierra Sur de Sevilla. No sé si quieres preguntar algo más al alcalde o cerramos.
Bueno, tú sabes que siempre tengo preguntas, pero bueno, sí que me gustaría preguntar, porque vemos que está muy avanzada la obra del vivero de empresas. ¿Qué le queda, alcalde? En fin, ¿cuándo vamos a tener esa primera fase ya finalizada?
Bien, es complicado ponerle fecha de fin. Yo creo que posiblemente para final de mes estaba prevista, y yo creo que van a llegar a tiempo para poder entregar esta primera fase del vivero de empresas, de dos naves industriales que se van a poner en uso cuanto antes. De hecho, estamos ya con los pliegos. Yo creo que es un proyecto de los más importantes que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Estepa en los últimos años. Da respuesta a las inquietudes de emprendimiento que tiene la población de Estepa. Son bastantes los jóvenes, y menos jóvenes también, ¿no?, que han llegado al ayuntamiento a solicitar espacio para empezar una iniciativa empresarial. ¿Habrá algo más noble, ¿no?, que querer emprender, que querer crear una nueva actividad empresarial que pueda generar actividad económica y empleo en Estepa? Pues bueno, tenemos que centrar todos los esfuerzos, aunque no tengamos la competencia desde el ayuntamiento en empleo, pero hacer todo lo posible para que personas que tengan inquietud de emprendimiento pues podamos facilitarles esa tarea. Y lo más importante es un espacio, una zona, una nave industrial donde puedan iniciar su actividad durante, no lo tenemos todavía decidido, pero estamos esbozando los pliegos, ¿vale?, durante un periodo de tiempo que sea razonable, en el cual, si la actividad no funciona, pues bueno, cierre y punto. Y si la actividad funciona, que es lo que todos queremos, pues que ese empresario se pueda salir del vivero, alquilar una nueva nave o comprar una o ejecutar una nueva y poder desarrollar su actividad en otro sitio. Eso es lo que queremos, sacar emprendedores afuera, y qué mejor que dar respuesta a esas personas que tienen el talento, el conocimiento y la experiencia necesaria para poner en práctica una nueva actividad empresarial, sobre todo con necesidades industriales, ¿no?, en este caso de un espacio, y que pueda desarrollarla en Estepa. El vivero son 8 naves en total, las continuaremos ahora en los años venideros, y es un proyecto ambicioso, importante y que ha creado expectativas, y estamos ya agilizando el pliego porque ya son más de uno, más de dos, más de tres, no son bastantes los que están llegando al Ayuntamiento de Estepa interesándose por estas naves, y lo que queremos es escoger, ¿no?, evidentemente seleccionar los proyectos y que tengan la oportunidad de arrancar allí.
O sea, se va a poner en marcha esa primera fase e independientemente de que se esté en marcha la otra nave.
Sí, porque además las dos naves hacen fachada, ¿no?, con la calle, y bueno, no hay ningún problema para desarrollar las obras con independencia del desarrollo de la actividad de los dos emprendedores que puedan alojarse en una primera fase en estas naves del vivero. Es algo, yo creo que bueno, en algún momento pues se habrá dado en Estepa, ¿no?, pero creemos que innovador, vamos a ponerlo en marcha, tenemos muchísimo ilusión puesto en él, y bueno, queremos dar la oportunidad a emprendedores que sean capaces de sacar adelante un negocio, que yo creo que es una de las cosas más nobles que se hace.
Pues Antonio José Muñoz Quirós, alcalde de Estepa, gracias por acercarse a los estudios de Ser Andalucía Centro, y le emplazamos el próximo 4 de julio, que será el último Alcalde Responde de la temporada, porque ya después comienza la programación veraniega hasta ya el mes de septiembre, que aunque queda todavía lejos, seguro que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Gracias por acercarse, ¿de acuerdo?
Como gracias siempre, a vosotros siempre, y aquí estaremos el día 4.
Y Raquel Rivera, te dejo que... Espero que tengas ya todo preparado.
Sí, sí, ya.
Va muy bien. Más lo que se incorpore de última hora.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Pues nos despedimos. Enseguida llegan las noticias, hora 14. Recuerden, 2:15, hora 14, Andalucía Centro, con Raquel Rivera. 3:20, Andalucía Centro Deportes, con Daniel González. Y nosotros comenzamos a preparar los contenidos del programa de mañana. Hasta mañana.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.